En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, a ver cómo mejoramos esto del Maestro Juan, de Paco Reyes. Después de esto, poco más se puede decir. Lo que sí podemos decir es que a Fernando Alonso cada vez le tenemos que agradecer más cosas. Entre otras, por ejemplo, que gracias a él y a la alonsomanía que se desató en este país hace unos 12 años, existen programas como este y otros parecidos. No tan buenos, pero parecidos. Pero ahora también tenemos que agradecerle que, a pesar de llevar 12 años sin ganar un título de Fórmula 1 y 3 temporadas de terror absoluto en McLaren, nos sigue animando los inviernos, y este más que ningún otro, porque Fernando se ha convertido en el Leonardo da Vinci de las cuatro ruedas y ya toca todos los palos. Esta semana se ha conocido, como ya se venía especulando, que los responsables del Mundial de Resistencia, que va a hacer Alonso este año, han cambiado la fecha de la carrera de Japón para que no coincida con el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y Fernando pueda estar en Fuji con Toyota. Esto es algo que no ha gustado a algunos pilotos, pero ha dicho el jefe del WEC, del Mundial de Resistencia, que la decisión estaba clara y que no ha tenido ninguna duda. Le vamos a preguntar ahora mismo a Jacobo Vega, pero es posible que estemos ante algo insólito y demuestra la fuerza absoluta que tiene Fernando Alonso, porque a pesar de la crisis enorme de resultados de los últimos años, cambiar una carrera por un piloto es como si hubiera que poner Radio Estadio del Motor a las 8 de la tarde porque a Rafa Fernández le viene mejor. Esto solo se hace con las estrellas.
Escúchame, pero puede pasar, no lo descartes. Podría pasar. No lo descartes.
Solo falta que lo pida Rafa.
No lo he pedido todavía, pero puede pasar. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí hay una cosa muy clara. No se va a hablar del WEC más en la vida, claro, de lo que se va a hablar este año. Y eso es porque está Fernando Alonso.
¿Quién le va a hacer más favor a quién? ¿Alonso al WEC o el WEC a Fernando Alonso?
El WEC se lo va a hacer el WEC, Fernando Alonso al WEC.
El WEC, la gente, la gran parte de la gente no sabe ni lo que es. Son las siglas en inglés del Mundial de Resistencia. Como digo, vamos a preguntarle al hombre que más conoce todo esto, que es Jacobo Vega. Hola, Jacobo, muy buenas.
Hola, David, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿es un caso único? ¿Te suena que alguna vez en la historia del motor de competición a nivel internacional se haya cambiado la fecha de un evento importante para que un piloto pueda asistir?
Hombre, en los últimos años, yo no sé, no me puedo, si te remontas mucho, mucho, a lo mejor sí, ¿no? Pero en los últimos años, o con lo que se llama el automovilismo moderno, no. Se han cambiado fechas de carreras por algún otro motivo, pero porque por acomodar a un piloto que está haciendo otro campeonato, que está haciendo lo que se llama programa doble, pues eso yo no lo recuerdo.
Tenemos a Mr. Chip trabajando todo el fin de semana con esto.
Bueno, no ha encontrado nada todavía.
Hoy ya no ha encontrado nada.
Hay pilotos perjudicados, hay pilotos que han protestado, como Button, como Jarvis, porque les han descuadrado un poco su calendario esas fechas, pero bueno, Alonso pesa mucho y así se ha demostrado. Además, este es un caso diferente a Daytona, porque en Daytona ya nos dijiste, Jacobo, que era prácticamente imposible que Fernando ganase o que estuviera en el podio por el coche que tenía. En el Mundial de Resistencia y en las 24 horas de Le Mans es todo lo contrario, porque el Toyota que va a pilotar es un pepino considerable.
Sí, el Toyota es ahora mismo el único coche oficial, digamos, de una marca oficial en la categoría P1, ¿no? Que es la categoría que tiene los coches más rápidos. Luego hay otros 8 coches también de distintos equipos, pero que son ya equipos privados. Toyota va a ir con 2 coches y luego hay otros 8 coches en la categoría P1. Es cierto que Toyota parte con ventaja, ¿no? Porque, bueno, tiene mucho invertido ya. Estos dos últimos años pues ha estado muy cerquita de ganar las 24 horas de Le Mans, pero es verdad también que les ha faltado ese poquito. Ahora los equipos privados partían con una gran desventaja. Se va a intentar igualar, por lo menos para que haya espectáculo. Van a intentar, pues por ejemplo, los coches, los Toyota, pesan unos 30 kilos más que los coches privados. Pueden consumir menos gasolina por vuelta. Se está haciendo una serie de cosas en el reglamento para tratar de igualar, pero igualmente Toyota tiene ventaja y todavía, ahora que ya conoce cómo es exactamente el reglamento, va a poder jugar con él y va a tratar de sacar ventaja de estas trabas que le están intentando poner. En cualquier caso, va a ser una carrera muy emocionante, o un campeonato también muy emocionante. Hablo de Le Mans porque digamos que es la cool, lo importante. Yo creo que es más ganar Le Mans que ganar el WEC, y yo creo que el objetivo de Alonso y de Toyota también es ganar Le Mans que ganar el WEC. creo que va a ser un gran espectáculo. Y Fernando, como dices tú, en Daytona era muy complicado luchar por la victoria. Aquí sí que va a luchar por la victoria. Así que va a estar en un equipo para luchar por la victoria y para darnos un buen espectáculo. Déjame decirte una cosa también con el cambio de fechas. En el primer draft, en el primer calendario que manda el WEC, ya estaba la fecha que en la que se va a hacer Fuji. Lo que pasa es que luego la cambiaron para tratar de acomodar con IMSA y luego la han vuelto a cambiar a su fecha original. Con lo cual, es un cambio. Es normal que algunos pilotos que han firmado por los dos campeonatos estén enfadados, pero bueno, yo creo que es muy lógico que la gran estrella de este año del WEC, que va a ser Fernando Alonso, pueda correr todas las carreras, y más en Fuji, que no olvidemos que es propiedad de Toyota, es la carrera grande para Toyota, además de Le Mans.
Claro, ha dicho, creo que se llama Gerard Neve, el jefe del WEC, del Mundial de Resistencia, ha dicho, hombre, entre favorecer a Button o a Jarvis, que quieren correr el Petit Le Mans del IMSA, y favorecer a Alonso, pues yo creo que lo tenemos bastante claro. Un abrazo, Jacobo, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos un nuevo foco de interés este año, y esto, claro, esto nos va a perjudicar a nosotros, porque Langa va a perder protagonismo, o sea, habrá que darle menos bola a Superbikes, y menos mal que vas a lidiar tú con él.
Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sí, bueno, habrá que hablar para conseguir algunos minutos más de programa.
Bueno, veremos lo que pasa. El año promete porque, además de este abanico de opciones que ha abierto Fernando Alonso, las declaraciones en Renault y en McLaren son de optimismo total. Y una de dos, o muy seguros están de que la mejoría va a ser enorme, o pueden estar cometiendo un error otra vez, creando falsas expectativas.
Yo sería más prudente, ¿no?
Después sí,
de todo lo que ha pasado, sería bastante más prudente, y luego si sale bien, pues te vienes arriba, pero antes de tiempo no.
Pero esta película ya la hemos visto otras veces y yo creo que ninguno se va a dejar contagiar por ese optimismo hasta que no veamos que las expectativas realmente se corresponden en la pista. Yo sé que estamos hablando ahora de hipótesis, que estamos comprando sobre plano, pero si hay alguien en este país que tenga contactos y amigos y, por tanto, información en casi todos los equipos importantes de Fórmula 1, es el analista de Onda Cero, Joan Vila del Prat. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, David, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué te parece lo que está haciendo Fernando? Es decir, antes bailaba solo rock and roll y ahora le va a dar también a la salsa, al reggaetón y a todo lo que venga. ¿Tú crees que es bueno diversificar tanto? ¿Le puede descentrar un poco del objetivo principal, que es la Fórmula 1?
A ver, yo, como si fuera team manager, te diría que lo único que se me preocupa son los accidentes. Obviamente, cuando estás en un coche de carreras, siempre estás abierto a tener algún tipo de accidente. Y esto es lo único que a mí me preocuparía. Yo creo que físicamente, mentalmente, Fernando lo necesita, lo quiere y lo puede hacer. Esto no tengo ningún tipo de duda. Pero hay siempre esta incógnita, y lo dije ya cuando corrió en Indy, cuando he corrido en otras categorías, que cuando tú tienes un piloto que es la base de tu equipo, el caballo de carreras, por decirlo, lo que quieres es mimarlo, guardarlo y que no se gaste demasiado, ¿no? Esa sería la actitud de un team manager o del team principal de un equipo. Pero Fernando es muy Fernando y, obviamente, que tiene capacidad para hacerlo, sin duda alguna. Que tiene capacidad para ganar el WEC. Creo que tiene un equipo ganador, como te han explicado ahora. Y lo que está claro es que lo que interesa es que nos gane en Fórmula 1.
Sí, señor, eso es lo realmente importante.
Que esto es lo importante de verdad, ¿no?
Ya sabemos que hasta que no se vean los coches en la pista es muy difícil sacar conclusiones. Pero claro, en las fábricas hay simulaciones, en las fábricas tienen datos. Y se supone, Joan, que si hay tanto optimismo será porque tienen razones para ello, ¿no?
Bueno, vamos a ver, por lo que yo sé, es obvio que el motor Renault ha hecho un paso adelante bastante importante en cuanto a potencia, en cuanto a consumo, en cuanto a muchísimas cosas, pero está claro que esto es en el banco. Y tener un motor en el banco no es lo mismo que tener un motor en un coche. En un coche el motor está expuesto a unas vibraciones, a una serie de torsiones. Piensa que este año tenemos un neumático de clasificación más blando, quiere decir que va a tener más agarre, que tiene más torsiones en el motor. El motor es parte integral de lo que es el chasis, porque detrás del motor tiene ese cambio que va a toda la suspensión. Y lo que soporta desde las ruedas delante a las ruedas atrás, la parte donde hay mayor esfuerzo es la parte que el motor ataca al chasis. Por esto que ya hemos visto en alguna ocasión históricamente el Ilmor, que el motor fletaba y a partir de ahí había problemas mecánicos. Esperemos que esto no pase. Lo que está clarísimo es que han hecho una evolución importante, que han tirado hacia adelante, que están muy cerquita de los caballos que se están hablando, de 1.000 caballos, tanto Mercedes como Ferrari, pero lo que es importante es ver que estos 1.000 caballos no se rompen, que es un motor suficientemente rígido para absorber todas estas tensiones y torsiones, y que es fiable lo suficiente como para darle a Fernando la posibilidad de demostrar su capacidad, ¿no?
De todos modos, Joan, lo que comentábamos antes, ¿no crees que se debería de ser más prudente y esperar?
Yo lo sería, sobre todo por donde viene McLaren, ¿no? Está claro que ellos también tienen que vender en este momento, están buscando sponsors y para el equipo, o sea, han perdido muchísimos de los sponsors que tenían con toda la historia de Honda, han perdido Honda, que era también un financiador importante en el equipo, y lo que está claro es que ahora hay que salir y vender que esto es un nuevo proyecto, que hay una nueva vida y que a partir de ahora es un camino de rosas, ¿no? Yo lo entiendo por parte de ellos, pero por el mismo precio te diría que cuidado, porque cuando creas expectativas, las cosas hay que verlas en pista.
Por mucho que
estés en el banco y el banco te diga que tienes los caballos, que tienes fiabilidad, que tienes todo, no tiene nada que ver el banco, nunca podrás simular en el banco lo que pasa en pista.
Y sobre todo porque los demás ya estaban por delante y no están de brazos cruzados.
Exactamente.
No, y esa lección ya la hemos aprendido, Jan, que los datos del banco de pruebas no se trasladan siempre a la pista, yo creo que la hemos aprendido bastante bien en los últimos años. Pero bueno,
los del banco de pruebas y los del túnel de viento.
Eso es, ambas cosas.
Las dos cosas.
No sé quién ha dicho que solo con el cambio de motor de Honda a Renault la ganancia ya va a ser de un segundo por vuelta.
El señor Brown lo ha dicho. El señor Brown lo ha dicho y esto son aquellas cosas que te las puedes evitar, ¿no? Porque estás creando una expectativa importante. Quizás es verdad, quizás es correcto, quizás la teoría te dice que vas a ganar un segundo, pero tampoco sabe expresamente lo que han ganado los otros, ¿no? Tampoco sabe lo que han hecho.
Tendrá mucho que ver, claro, con lo que tú dices de la estrategia de buscar sponsors y patrocinadores ahora, pero claro, después de los últimos años, no creo que ningún sponsor se vaya a fiar hasta que no tenga datos fiables.
Bueno, siempre hay sponsors que creen. Vamos a ver, que está clarísimo que da la sensación de que vamos a tener menos problemas que hemos tenido en el pasado, esto es evidente. Que Fernando está en un punto en su vida deportiva fantástico, también es evidente. Que el chasis de McLaren el año pasado era un buen chasis, también es evidente. Pero bueno, hemos de pensar que el ganador de los últimos 4 años es Mercedes, que Ferrari está muy cerquita y que si alguien le tocó las narices a ellos dos fue Red Bull. O sea que en este momento hacer un cuarto mejor coche ya sería el top, ¿no?
Sí, hombre, el motor
ahí entra la habilidad del piloto, circunstancias, lluvias, características del circuito, etcétera, etcétera. Pero cuidado.
El motor este año digo que va a tener que ser más rápido seguramente, pero sobre todo más fiable porque son 3 pilotos por piloto y año. Esa imagino que debe ser la premisa esencial, la base para construir luego todo lo demás. Y sobre eso, por ejemplo, ha dicho Abit Boul, el jefe de Renault, que han incrementado muchísimo la exigencia en los controles internos para tener más garantías y que el motor sea más competitivo. El trabajo es evidente que está siendo duro, pero te pregunto sobre eso que me estabas hablando ahora, sobre el papel. ¿McLaren-Renault debería estar peleando con Red Bull por ser el tercer equipo y luchar por algún podio en alguna carrera? ¿Ese debe ser el objetivo inicial?
Este es el objetivo. Para mí, este es el objetivo. Si haces un coche mejor que Red Bull, chapó. Chapó. En este momento, Mercedes tiene un paso adelante y Ferrari también tiene un paso adelante. Y yo creo que si puedes conseguir estar por delante de Red Bull y ser el primer equipo Renault, esto sería, vamos, para mí la victoria.
Oye, ¿y prevés otro paseo de Mercedes o alguien le pondrá más dificultades que en los últimos años?
No, yo creo que van a haber más dificultades. O sea, Mercedes en este momento sí han conseguido más potencia, pero parece ser que la fiabilidad empiezan a tener algún que otro problema. Lo que está claro es que Mercedes tiene la experiencia de pista y aquí estamos hablando de un equipo que ha cambiado básicamente todo para acoplar un motor que no están acostumbrados y que la experiencia de pista, chasis, motor, aún no existe. Mercedes, la experiencia de pista la tienen, Ferrari la tienen. Y esta es el gran hándicap que tiene en este momento, McLaren. No lo tiene ni Red Bull. Red Bull también lleva muchísimos años trabajando con Renault. O sea que hay muchísimas cosas que solo se arreglan corriendo en pista.
Estamos a 11 de febrero nada más, y después de la experiencia de los últimos años, yo particularmente, no creeré nada hasta que no lo vea. Eso sí que lo hemos aprendido. Joan, un fuerte abrazo. Seguiremos hablando.
A vosotros.
Gracias. 3:43. Vamos a las motos. Esta semana ha habido entrenamientos de Moto2 y Moto3 en el Ricardo Tormo, aunque durante unos días Valencia parecía, no sé, Helsinki o Copenhague, así que entre el tiempo y que no estaban todos los pilotos, pues la cosa ha quedado a medias. Y lo que hemos visto también esta semana ha sido volar, pero no en pista, a Márquez y a Pedrosa, que estuvieron en el túnel de viento vertical Madrid Fly de Madrid. Qué pasada, ¿eh, Rafa?
Eso es un espectáculo.
¿Ha llevado tu niño allí?
He llevado.
Sí,
tú también, ¿no?
Qué bonito.
Es que eso es una maravilla.
Sí, señor. Y allí estuvo también el pistolero de Pinto, el gran Chechu Lázaro. Hola, Chechu, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Tú volaste también o no?
Volé. Se me hizo cortito, tengo que decirlo.
Dicen que saliste fuera del este, que saliste volando.
Yo, mira, me pusieron justo el chorro de aire detrás de Pedrosa y Márquez y no me levantaba. Necesitaba más potencia eso.
Oye, les hicieron creo una prueba aerodinámica y ganó Dani a Marc, ¿no?
Sí, lo dijo el propio Marc, lo confesó, que en aerodinámica Dani le metió una paliza, dijo literalmente, también hay que reconocer que Dani es mucho más pequeño, y tenían ahí una de las motos de MotoGP, una Honda, en un túnel de viento simulado, y bueno, nos estuvo explicando, hizo una clase, la verdad es una masterclass, Márquez, sobre cómo hay que acoplarse en la moto, y Pedrosa, la verdad es que encajaba perfecto en esa onda. Tengo que reconocer que luego me subí yo y parecía que yo un elefante en un triciclo, y yo no soy grande, pero es que realmente la moto de Honda, la MotoGP, es muy pequeñita, y para acoplarse la verdad es que te duele todo, te duelen rodillas, codos, es complicado acoplarse a la moto.
La palabra aerodinámica perdió todo su sentido cuando te subiste tú en la moto, ¿no, Chechu?
Efectivamente, me daba aire por todos los lados.
Allí hablaron Márquez y Pedrosa sobre las previsiones y expectativas para esta temporada.
Visto el año pasado, ya no me atrevo a decir nombres, ¿no? Pero claro, pondría en el conjunto pondría los dos pilotos Ducati, los dos pilotos Yamaha, y luego pues mi compañero de equipo, por supuesto, y Zarco. Zarco yo creo que puede sorprender a más de uno, es un piloto constante, trabajador, que puede hacer grandes resultados, y ya el año pasado acabó muy fuerte. Jorge, hemos visto a Jorge muy, muy rápido en Malasia, y seguramente que este año estará mucho más fuerte que el año pasado. Pero como candidatos al título, yo seguro que Marc es el claro favorito, aunque después pues no podemos olvidar a todos los que han estado ahí siempre. Valentino, ahora está con Maverick también muy fuerte, y Dovizioso, que ha demostrado que tiene muchas cosas para estar luchando por el campeonato. Pero por eso digo, en este momento, punto de partida, todos estamos a cero y hay que estar con los ojos bien abiertos, pero sobre todo, en mi opinión, yo tengo la vista en mí en la primera carrera.
Bueno, Márquez destaca el nombre de Zarco, que puede ser la sorpresa, y Dani dice el de Lorenzo. En Valencia, la verdad, de esta semana pocas conclusiones se pueden sacar, y a la hora de buscar un personaje para este domingo, nos decía Chechu Lázaro, podemos hablar con Xavi Bierge. ¿Por qué, Chechu?
Pues bueno, entre otras cosas, porque el año pasado lo hizo muy bien en Moto2. Recordemos que a final de temporada hizo un podio en Japón, un podio además detrás de Alex Márquez en una carrera loca en agua. Y también porque este año ha fichado por Kalex. Yo creo que tiene que dar un paso adelante Xavi. Ya demostró el año pasado que puede estar adelante. Y yo creo que puede ser también otra de nuestras balas en la recámara para conquistar ese campeonato del mundo de Moto2.
Bueno, pues si Chechu Lázaro y Óscar Langa dicen que Xavi Bierge...
Aparte de los representados por Óscar Langa. O sea que,
ellos mandan, pues nosotros a obedecer. Hola, Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal las primeras sensaciones con la Kalex?
Bueno, la verdad es que muy bien, muy contento. Lo que el tiempo nos dejó, porque como habréis podido ver, ha hecho mucho frío. Y nada, pero bueno, ya nos pudimos dar nuestras primeras vueltitas. Las primeras sensaciones fueron súper buenas, estoy encantado. Y nada, excitante por empezar mañana otra vez aquí en Jerez.
Oye, se ha hablado mucho en torno a tu persona del posible paso a MotoGP, en Tech Truck, que es donde estabas. Creo que no le has dado muchas vueltas, pero cuando escuchas a un manager como Poncharal diciendo que podías haber estado en MotoGP, ¿sientes que has perdido un tren o crees que has hecho lo correcto?
Bueno, lo primero, cuando escucho esto, pues es un orgullo, ¿no? Para mí que piensen en esto, pero bueno, como ya dije el año pasado, ahora mismo estoy centrado en Moto2. Creo que para ir a MotoGP te lo tienes que ganar. La forma de ganarse ir a una MotoGP es luchar por un campeonato, y yo aún no he hecho nada de esto, ¿no? Hemos hecho un podium, sí que hemos hecho muy buenas carreras el año pasado, pero ni mucho menos hemos estado luchando, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido un paso precipitado, hubiera podido salir bien o no, pero nos hubiéramos saltado una fase muy bonita, que creo que este año tenemos la oportunidad, ya que con el equipo de Intact GP, con el material que tenemos, va a depender de nosotros.
¿Te ves luchando por el título, Xavi? ¿O eso es mucho pensar? ¿O con ganar carreras ya sería tu objetivo?
Bueno, ahora es muy pronto aún decirlo, ¿no? Obviamente, como te he dicho, con este material no hay que descartar nada, ¿no? Pero sería un error ponerse a pensar ya así. Hay que ir entreno a entreno, trabajar bien, y si trabajamos bien, seguro que podemos estar luchando por las posiciones delanteras, y depende cómo vaya avanzando el campeonato, ya veremos. Ojalá.
Los pilotos vais mejorando a base de carreras y os vais endureciendo a base de caídas. Tú tuviste varias el año pasado, entre ellas una bastante fea en Assen, que te afectó, me decía Chechu, que fue una carrera, o sea, unos entrenamientos realmente complicados para ti por esa caída. Te afectó, creo que al pulgar de la mano izquierda, una lesión bastante fea, te tuvo que operar el doctor Mir. ¿Te ha quedado alguna secuela de aquello?
Bueno, fue el año pasado un año muy bonito, pero muy duro. Como bien dices, esta lesión fue dura para nosotros. Perdimos la movilidad del pulgar izquierdo, como tú dices, la articulación, digamos. Pero bueno, gracias al trabajo que hicieron los doctores, la verdad es que no tengo ninguna secuela. Como he dicho, he perdido un poquito de la movilidad de la articulación, pero no me impide nada en la moto, ¿no? Solo un poco de adaptamiento el año pasado, pero ahora ya al 100%.
A ver, no podemos despedirte sin hablar con el hombre que más nos habla de ti. Hola, Langa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pregunto, ¿puede ser Xavi Bierge el piloto al que más yogures has dado de toda la parrilla?
Uno de los que más aprecio, sí, pero que además lo llevo siguiendo ya desde que estaba en el Finzer Repsol. Y la verdad es que después de 2 años completos en la estructura de Tetrois, digo completos porque hace 3 ya corrió yo alguna carrera también, sobre todo destaco el segundo puesto que hizo en Japón el año pasado, y después de la lesión yo creo que le ha dado pues mucho ánimo de cara a seguir al futuro. Y yo quería preguntarle, ¿has tenido un invierno, pues la verdad que bastante movido, porque en un principio iba a ser el abanderado del proyecto Shooter para volver con fuerza al proyecto de Moto2, luego se retiró por sorpresa la marca, fichaste por Calex, y yo creo que al final, aunque Shooter haya vuelto a la estructura del Forward, creo que Xavi ha salido ganando, ¿verdad? Porque tienes plenas garantías de que vas a correr con un material pues 100% competitivo, porque la Calex ha sido la moto dominadora en los últimos años. Creo que eso te dará tranquilidad, ¿no?, para lo que todos esperemos que sea tu año en Moto2.
Bueno, sí, al fin y al cabo, ahora ya moto campeona del mundo, horquillas, escape, ya no se puede pedir más, ¿no? Ahora lo tengo todo, entonces es una forma fácil de quitarse pájaros de la cabeza y centrarme solo en mí, ¿no? Entonces ahora sabemos que el trabajo está entre mi técnico, mi equipo y yo, y el resto del material lo tenemos, eso facilita mucho las cosas. Sí que es verdad que con las últimas también había tenido muy buenas sensaciones el año pasado, pero al final cuando recibí esa llamada y me dijeron que al final correríamos con Calex, pues lo que te estoy diciendo, muy contento, y quieras o no, es lo que la moto campeona del mundo con el material campeón del mundo, y ya está, a centrarse y a ver el 100%.
Bueno, Xavi, ya ves que aquí tienes buenos defensores. Chechu, cierra tú.
Bueno, yo, mira, en tiempos ahora que de los que se habla que se entrena mucho los pilotos top haciendo motocross, haciendo e-track, sé que Xavi tiene otro secreto, o entrena otra especialidad también cuando practica. Dinos tú, Xavi, ¿qué es? Creo que tú haces trial y creo que también te vale mucho hacer trial para trasladarlo a la competición, ¿no?, a la Moto2.
Sí, desde hace unos años practicamos esta disciplina de trial. Es un entreno totalmente diferente, ¿no?, a la velocidad, porque es ir muy despacito pero sin cometer errores, muchísima concentración y sobre todo tacto, que es muy importante, y es una buena manera de evadirnos, de practicar otra disciplina que nos suma muchísimo, y me lo paso muy bien.
Xavi Bierge, muchas gracias por atendernos. Que haya mucha suerte este año. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Chechu. Hasta el próximo domingo.
Venga, hablamos el próximo domingo.
A ver, Langa, nos espera ahora Pipo López y un piloto. ¿Qué decías tú de Nils Solans? ¿Qué te parece como piloto y como personaje?
Bueno, me parece pues que es muy bueno, pero yo creo que al lado de Pipo, ¿verdad? Por muchos campeones del mundo que tenga uno, Pipo yo creo que lleva décadas ganando el campeonato del mundo en la prensa, en el mundo de los rallies, ¿no? Aunque yo creo que el verdadero protagonista, con perdón del piloto, es Pipo.
Pipo, ¿qué tienes que decir ante eso?
Que no, que siempre los
ha quedado bien, ha salido bien, del apuro, Langa.
Se ha ganado un yogur, pero los protagonistas siempre son los pilotos, y en este caso concreto, pues estamos hablando de un bicampeón mundial. Nils Solans el año pasado ganó 2 títulos, ganó el título junior y ganó en VRC3, y la semana que viene en Suecia va a dar el gran salto a la categoría VRC2. Él ya ha competido en VRC2, porque ya corrió con el Peugeot del equipo ACSM algunas carreras en esta categoría, pero realmente el gran salto va a ser ahora, que es cuando va a afrontar el año con un año completo en WRC2 y además dentro de la estructura de M-Sport, que es la estructura oficial de Ford.
Bueno, Langa, tú ya has quedado bien, así que te puedes ir a tomar el café. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya te subiremos con Neil, ahora le decimos que te suba un día en el coche, ya verás cómo te callas.
Oye, tenemos poco tiempo, Pipo, pero brevemente, en el ranking de sucesores de Dani Sordo para estar en la categoría principal de los rallies, en el World Rally Car, ¿dónde situarías a Neil Solans?
Hombre, es el número uno, claramente, porque es el piloto que, como te digo, ha ganado el año pasado dos títulos y va a correr, es el único que tiene asegurada la temporada, porque bueno, luego también hay otros pilotos, está Coete Suárez, que también lo está intentando, luego tenemos ya otro nivel a Efren Llarena, que va a ir al Campeonato de Europa, pero realmente el único que tiene clara una temporada en la segunda división de los rallies, que es WRC2, es Neil Solans, y bueno, además, después de un año en el que no dio opción a sus rivales en Junior y en WRC3, recordemos que es que el año pasado lo ganó todo y gracias a eso consiguió este programa de 7 carreras en WRC2 con el equipo oficial.
Se ha ido con tiempo porque la semana que viene corre en Suecia y creo que ya está por allí. Hola, Neil, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hace fresco, ¿no?
Bueno, bastante. Aquí están a unos menos 5 grados y hay nieve por todos lados.
Bueno, tampoco te creas que hay tanta diferencia, ¿eh? La semana anterior aquí en España vivimos en una situación parecida, así que vas entrenado.
Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Estamos acostumbrados ya al frío. Pero este de aquí es impresionante. La verdad es que vamos a disfrutar mucho y vamos a intentar pues a aprovecharlo al máximo y disfrutar a tope.
¿Te gusta conducir en esas condiciones, Neil?
Sí, de hecho, yo vivo cerca de Andorra y sí que hemos ido varias veces a las G-Series. Hemos podido hacer ese campeonato que es sobre hielo y un poquito de experiencia sobre hielo tengo, pero el Rally de Suecia es nuevo para mí y veremos a ver cómo nos apañamos aquí.
Eres el campeón del mundo junior, estás ya en el penúltimo peldaño de la escalera hacia la élite de los rallies. ¿Este es el paso más difícil de dar?
Bueno, sí, está claro que cada año es un nuevo reto y cada año son pasos difíciles y siempre nos jugamos muchísimo, pero realmente este año es un punto de inflexión en nuestra carrera deportiva, por decirlo así. Sí que es cierto que hemos ganado el Junior, pero este año hay que seguir trabajando, seguir currando fuerte y a ver si hacemos un buen resultado final de temporada para así tener continuidad el año que viene.
Oye, Neil, en España se vivió una época gloriosa de los rallies con Sainz y con Moya y luego es verdad que hemos tenido grandes pilotos como Chus Puras, como Dani Sordo, pero no ha sido igual. ¿Necesitamos una estrella que devuelva el esplendor a los rallies, un Alonso, un Márquez de los rallies?
Bueno, ojalá, si fuera yo, pues mira, encantado, pero realmente que está muy difícil, es un mundo pues bastante complicado dentro de la competición, sea motos, sea coches, hay muchísimo nivel y cuesta mucho siempre pues ser un Carlos Sainz, ¿no? Pero a ver, lo que esté en nuestras manos, daremos todo y a ver dónde se llega.
Pipo.
Sí, Neil, en Suecia no has corrido nunca, es tu primera, pero también es cierto que este año has descartado dentro de las pruebas que vas a puntuar Suecia, es decir, que va a ser un poco un test para ti, no vas a probar el coche, te lo tomas con cierto relax la prueba de la semana que viene, ¿verdad?
Correcto, porque además no tenemos test, yo nunca he subido en el Ford Fiesta R5 y lo que no podemos hacer pues es comenzar una temporada que son 7 pruebas. Pues llegar a la primera prueba sin haber probado el coche, sin hacer 0 kilómetros de test, no nos lo podemos permitir, ¿no? Serían muchas probabilidades de tener un mal resultado ya solo empezar.
Acabo con una pregunta técnica, que estamos ya fuera de tiempo, una pregunta técnica que nos sugiere nuestro compañero Alberto Fernández. ¿Cuántas veces, Neil, te han dicho que eres clavado a Toni Kroos?
Hostia, estoy técnico, no sé si tiene mucho, pero no, la verdad es que bastante.
Te pones la camiseta del Madrid y puedes jugar en el Bernabéu y dar el pego, al menos hasta que te pasen el balón, ¿eh?
Bueno, corro bastante, pero con el balón ya tendríamos más problemas, o sea que claro. Un poco sí.
Vamos a poner en Twitter las dos fotos, la de Toni Kroos y Neil Solans, y a ver si la gente es capaz de decir quién es cada uno. Bueno, Neil.
Lo que tenéis que hacer también, disculpa, es mi copiloto con Jürgen Klopp, no sé si lo sabéis quién es.
Jürgen, sí, hombre.
Klopp. Pues Miki con Jürgen Klopp también es una buena comparativa.
También. Mira, pues lo buscamos ahora mismo. Mira, nos has dado una buena idea. Neil, un abrazo. Que tengas mucha suerte en Suecia. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Pipo. Hasta
un
la
abrazo,
próxima.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Mira,
es verdad. Son Toni Kroos y Jürgen Klopp. Mira, sí, lo vamos señor. A colgar ahora en Twitter. Espectacular. 3:58, hasta aquí Radio Estadio del Motor. Continúa el deporte, fútbol y un montón de cosas durante toda la tarde aquí en Onda Cero. Adiós. His rent. I got a brand new attitude and I'm gonna wear it tonight. I wanna get Radio Estadio.
Fíjese bien en esta imagen.
Sí, doctor.
¿Qué ve usted aquí?
Una mariposa, con navegador, control de crucero y un maletero enorme.
Esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas. Tu Seat seminuevo con 1.000 euros de ahorro, 2 años de garantía adicional y 2 años de mantenimiento gratis. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones en tu concesionario Seat Dasbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelven las baladas a los estadios, las cantadas de los porteros y las melenas al viento en busca del balón. Vuelve el rock and roll, vuelve la Champions. Este martes a las 8:30 de la tarde en la Sexta, Basilea, Manchester City. Y el miércoles a las 10:30 de la noche, el más amplio resumen del Real Madrid París Saint Germain. Champions Total en la Sexta.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Con 6.000 euros podríamos...
hacer la obra en casa que tanto necesitamos.
Ayudar a mi hermana, que está sin trabajo.
Pagarme el máster que me haría subir en la empresa.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por...